4 menos 20 y le estoy dando la bienvenida en estos momentos a Claude Sirois Simoneau, que es este canadiense autor de este libro que yo les comentaba sobre los esquimales, que lleva por título En el susurro del silencio. Es un libro que ha sido editado en español y en francés, y que van, bueno, a la derecha la versión en español, a la izquierda la versión en francés, Dans le chuchotement du silence, en su título en francés, y el gusto de estar recibiéndolo aquí. Bienvenido, Claude.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Fue una idea mía de poner el libro en dos idiomas, porque nosotros como francófonos que venimos aquí en Uruguay recibimos mucho cariño, cariño de los uruguayos adoran el idioma francés.
Exactamente.
Y yo sé que siempre uno está de mis relaciones, puedo decir, de la gente que conocía, siempre buscaba un libro, algo para leer, y etcétera. Es que era una especie de homenaje a los uruguayos por el amor a ese idioma.
Muy bien. Nacido en Quebec.
En Quebec, sí, en Magog, exactamente, que es a unos 140 kilómetros al este, en la frontera de Estados Unidos. Sí, luego pasé mi grande parte de mi vida también en Francia.
Ajá, sí. ¿Tiene familia en Francia, ¿no?
Sí, sí, al sur, en el Lot-et-Garonne. Allí estudié también, y después viví en España, en Zaragoza, estudié en Zaragoza, después volví a Canadá, estudié en Canadá, y de los estudios en Canadá justamente me ofrecieron ir a hacer esos estudios con los esquimales.
Muy bien, un trotamundos.
Me parece que sí.
Bueno, ¿cómo fue aquella mañana, Claude, en que sonó el teléfono y llegó esa inesperada llamada con una propuesta?
Sí, era la última. La razón también es que ellos estaban buscando alguien para tomar en nota todo lo que pasaba en el mundo inuctitud. Le voy a explicar un poco más tarde lo que cómo elaboró la cosa. Pero también yo había hecho unos estudios en sociología. Así que además un secretario y sociólogo, todos se juntaban.
Tenía el perfil
y yo para eso.
¿Y qué era lo que le proponían?
No, nos proponían justamente, y pasa que el gobierno de Canadá estaba haciendo la construcción de ciudades de construcción de madera, de casas normal, para poder permitir a los esquimales de sobrevivir, porque el esquimal, el promedio de vida era de 35 a 37 años, por el clima, por los bronquios, y etcétera, por muchas enfermedades, a razón del frío. Han decidido de organizar justamente ciudades con cablumat. Cablumat quiere decir cajitas de fósforo, que llamaban los indios así.
Y con agua, con electricidad.
Con todo. Fue algo, fue bien, la intención fue buena, pero fue mal hecho. En el sentido que desplazaron tribus prácticamente primitivas, podemos decir, acostumbrados solamente a cazar, a vivir de lo que tenían y vivir en iglú, etcétera, y que se despertaban una mañana con una casa amueblada, con televisor color que venía por satélite, y etcétera. Eso produjo un choque enorme en el pueblo mismo. Hubo muchos, hay pueblos, por ejemplo, que hemos contado hasta unos 38% de tentativa de suicidio, a razón del desequilibrio que pasó por la cabeza de esa gente, porque se encontraban completamente afuera. Y también hubo políticas que, por ejemplo, una chocante que hago de sociocante en el sentido de respeto de esa gente que era vinieron unos inspectores y han decidido que, por ejemplo, los perros debían ser atados. Cuando sabemos que por el esquimal y su traneo para cazar y etcétera.
Claro. El gobierno sostenía que los perros eran peligrosos.
Seguro, los que transmitían microbios y etcétera. Y naturalmente un perro atado y los obligaban a atarlos y si no los ataban los mataban. Entonces los ataron, pero se debilitaron, naturalmente, un perro. Además, el perro, él mismo iba a buscar su comida por el pez que encontraba en los ríos y etcétera. Así que hubo la desaparición, podemos decir, de los perros.
Así que frente, ¿y sin perros qué pasaba? ¿Cuál era el problema de quedarse sin perros?
Un momento dado, no hubo más nada, no podían ir a cazar y además hay el agujeros de foca, lo que se habla, son agujeritos que se forman en el hielo donde van a respirar las focas y los perros justamente permitían de encontrar esos agujeros, claro, y para poder cazar.
Claro. Aquí aparece en el libro la foto justamente de un esquimal
esperando
que la foca aparezca,
seguro,
a través del agujerito. El esquimal está con la
el arpón
para cazarlo,
seguro, ¿no? Seguro,
pero son los perros los que llegan a esos agujeros.
Así que cuando han visto que no podían transportar nada y etcétera, el gobierno vino con los motoesquí. Así que los motoesquí, pero eran problema porque la motoesquí funciona con gasolina y no tiene la fuerza grande. Si había una caza importante de foca y de morsas y etcétera,
y se pueden romper también,
seguro. Y cuando pensamos a la caza de un oso polar, porque hay osos polares que van hasta 4 metros de pie de altura, son unos monstruos. Entonces eso complicaba mucho la situación,
claro. Claude, vamos a volver atrás. Sí. Usted recibe esa llamada en ese momento de su vida, estudiante. ¿Qué edad tenía usted?
Yo tenía 27 años.
27 años. Y no lo dudó y se embarcó. Y allá llegó. ¿A qué lugar de esta... Aquí estoy viendo la foto de Claude.
Aquí de explorador, ¿ve? Así que seguro.
De la Bill James.
Sí, porque eran los territorios que justamente con quien nos empleaban. Pero como digo en el libro, la situación me pareció tan disparatada que acepté, porque primero era algo que se presentaba que nunca de mi vida se podía imaginar. Y además los contratos eran por 6 meses.
Ajá.
Yo pasé 7 años. Si me hubiera dicho te va por 7 años, me pagaba un tiro, naturalmente. Pero solamente por 6 meses uno al menos le daba el tiempo de cumplir con sus curiosidades.
Claro. ¿Llegó allá, Claude? ¿A dónde exactamente?
Y llegamos a Arctic Bay, o Ipiarjuk, que se llama actualmente, y de allí, que era un pueblito ya, porque había minas de hierro y de carbón.
¿Esto es bien al norte de Quebec?
Sí, es completamente, es frente al Greenland.
Frente al Greenland.
Así que de allí, justamente, teníamos que organizarnos, porque teníamos un guía y un traductor, Cayuc, que se llama, y Cayuc vive todavía.
Sí.
Está bien, pero Cayuc nos condujo hasta las tribus nomades, porque si hubo gente que fueron a las ciudades, que se organizaron, todo eso, era bien, pero hay también hubo los rebeldes, quiero decir, los que no quisieron adherir a las ciudades.
Y siguieron viviendo de acuerdo a las costumbres.
Seguro. Y allí era el punto importante para nosotros, porque sabíamos que esas tribus iban a desaparecer.
Tenían que ir y documentar eso.
Documentar todo, sobre la situación de la mujer, la educación de los niños, el chamanismo, la espiritualidad, de la vida cotidiana, los miedos, las de todo, todo, porque son mil y mil cosas, naturalmente, en un comportamiento de una sociedad que no tenía nada que ver. Y nosotros hemos tenido que ir allí y adaptarnos a ese mundo.
Allí. ¿Es cierto que los esquimales al huésped o al recién llegado le ofrecen a sus mujeres?
Hubo una época hace mucho tiempo que era así, pero también la mujer tenía la elección de aceptar o no. No era una imposición. Hay que, lo más que denota uno cuando va en ese mundo es que no es un mundo sexista. La mujer tiene un papel tan importante que el hombre y mismo quiere actuar como el hombre, quiero decir, por la casa, por ejemplo, la foca y para sobrevivir y etcétera. Si la mujer, en lugar de quedar a casa para curtir las pieles, coser y preparar, mantener la casa, en una palabra, si quiere hacer la vida del hombre, de cazador, etc., ella puede hacerlo. No hay ningún problema. Naturalmente, la obsesión era sobrevivir. Así que no es la idea de empezar y hacer subdivisión y tú no puedes y etcétera.
Se necesita
seguro, seguro.
Claude, y estos jóvenes que viven a la vieja manera, estos rebeldes que no aceptaron la vida en la ciudad, ¿viven en iglú?
Ellos viven en iglú, sí. El iglú es bien confortable. Nosotros vivíamos con ellos. Un iglú puede ser más o menos, cuando es por largo tiempo, unos 18 metros de superficie. Okay. Y hay la cama que es frente a la entrada. La entrada, el tuk-tuk, que se llama... que es el corredor, podemos entrar cuando ven en las fotos un iglú, sí, hay siempre un porche, sí. El porche. Ese porche tiene una importancia muy grande por la temperatura del iglú, porque el porche va a estar instalado al más de 30 centímetros más abajo del iglú. Primero, el iglú no es iglú, es iglú vigac. Iglú vigac quiere decir casa de nieve, mientras que iglú es todo tipo de casa, puede ser de piedra, etc.
Iglú vivac.
Iglú vivac, sí. Así que eso, naturalmente, la palabra iglú quedó en el vocabulario y, para facilitar, y etc. Pero el porche, como yo explicaba, es unos 30 a 40 centímetros más abajo. Uh-huh. Del piso de la casa, podemos decir del iluviga, para permitir como el frío va más abajo y el calor va por las alturas, sí. Automáticamente el frío del iluviga va a bajar en el tuk-tuk, en el porche. Y porque allí en el porche cada lado está todo depositado, la carne de foca, de peces y etcétera, de pescados y todo eso. Toda la reserva es la heladera, el congelador, podemos decir.
¿Está forrado por dentro el iluvivac?
Sí, es para mucho tiempo, va a estar forrado de pieles que naturalmente son tipo napa. Le voy a indicar aquí para que vea la...
¿La textura?
La dulzura de...
A ver, está sacando en estos momentos de su cuello...
Sí, un amuleto.
Un colgante, un amuleto.
Un amuleto, justamente, que había que representar la gaviota.
Es una gaviota. Háblele allá el micrófono, por favor.
Perdón.
¿No? Yo lo acompaño.
Está bien. Si usted toca justamente la cinta, va a ver que es una...
Un cuero,
¿no? Es un cuero bien suave. Y
¿Esto ese es piedra
tipo
jabón?
De es piedra jabón, sí, seguro.
La gaviota,
sí.
Mira, ¿esto es un amuleto?
Sí, es un amuleto.
¿Qué significado tiene, Claude?
El amuleto sirve de ser protegido justamente y de una buena casa. Ajá. Porque también hay toda una mitología que sirve sobre el amuleto para que el cazador sea protegido, y porque hay también la reina del mar, que es Sedna. Sedna es una muchacha que en la mitología, naturalmente,
sí,
que maneja todos los fondos del mar, y es muy caprichosa, porque ella en la historia vivía con su padre, y ella un momento se acopló con un perro y ha tenido muchos hijos. Y el padre estaba muy enojado de esa situación.
Sí, claro.
Ella puso sus hijos en botas de cuero y los mandó a la deriva, y allí se pobló el mundo. Sí. Así que cuando vienen los Gayunak, quiere decir, en el principio, en las orígenes, esa palabra quería decir gordas cejas peludas.
Gordas cejas peludas.
Sí, así que debe ser la impresión del primero que apareció, sí. Tipo presidente Sanguinetti. ¿Tipo? Así que...
¡Qué barbaridad! Así, que, pero, así le llamaban que a los europeos.
Seguro, ¿sabes? Así, claro. Pero se transformó en non-inuit.
Claro, no-inuit. No,
ahora digo en Gayunak, es no-inuit, no es que más.
Claro. ¿Con qué cazan? Sí. ¿Con qué cazan estos inuit?
Los arpones.
¿Y arpones. No usan rifle? No usan
rifle para la caza al oso.
Para el oso.
El oso,
que
sí, llega
hasta los
seguro,
4 metros, que dice usted.
Seguro. Pasa que las armas las consiguen al mostrador de la bahía de Hudson, que tiene mostrador para cambiar, para poder conseguir fósforo, para conseguir tabaco, para conseguir té. Son muy consumidores de té.
Ajá.
Sí, pero también, pero comen crudo. Comen toda
la
carne cruda. Nosotros sería...
¿Y usted comía carne cruda, Claude?
Sí, eso era el peor de todo, era el sacrificio, el más... porque uno que está en un mundo insólito y todo, al menos se descarga en una buena comida, se consuela
es
en
el
eso,
consuelo,
seguro. Sí. Pero había que comer yo me contentaba más del pescado, porque no había sangre y etcétera, pero ellos comían una especie de sopa con sangre y animal marinos y etcétera, y era eso el más, pero...
¿Usted comía el pescado crudo también?
Sí, había que comer crudo, sí. Y el caribú también, caribú el reno.
Ajá.
Que eso también cuando venía la estación, ya
se
cuando se casaba. Por eso, la imagen de que usted ve sobre la tapa del libro,
sí,
es un Inukshut. Un Inukshut es el hombre de piedra.
Ay...
Los Inuit justamente construían todos esos Inukshit para, en tipo de embudo, quiero decir, toda una fila que formaba un corredor y que al final justamente los esperaban los Inuit para cazarlas con las lanzas y etcétera. Mientras que al principio estaban las mujeres y los niños que con mantas de caribú hacían mucho ruido y para asustarlos, para dirigirlos hacia el embudo para recibir. Como el caribú es miope, él pensaba que eran hombres de verdad. Así que se asustaban y seguía el corredor.
Al ver estas escuchas,
sí.
Estas
también piedras. Tiene otra característica de que cuando se extravía un niño en ese mundo, piensan que fue secuestrado por un dios que se llama Hiera. Hiera, que es al final la luna de Júpiter, que vive allí, pero cuida a los niños para secuestrarlos.
Y en general, ¿qué es lo que ocurre cuando desaparecen?
Bien, desaparece a veces, seguro, a veces nunca aparece más, pero si se encuentra el niño es porque el niño ha podido convencer a Hiera de dejarlo ir. Y mientras que en el campo justamente hay ese hombre de piedra que usted notará que el brazo derecho es un poco más largo y indica el camino para ir hasta el campamento. Es eso que pasa, ¿entiendes?
Claude, ¿es cierto que a los ancianos los abandonan para morir, para ser comidos por los osos?
Los niños, los ancianos, ellos deciden mismo si van a seguir o no, porque todo es supervivencia, no es todo no es basado sobre el humanismo, pero sobre la supervivencia. Y eso es importante porque la persona que decide que no puede seguir, que puede ser una traba, podemos decir, al movimiento de la tribu, se va a alejar y se va a ir en su ilubigag y va a esperar allí la muerte. Eso existe, eso yo lo vi, eso. Pero es como si es como el nacimiento, si un niño nace débil y etcétera, no se va a vacilar, a estrangularlo y a eliminarlo, porque va a ser siempre un problema y no se podrá poner en peligro la supervivencia de la tribu. Sí, para nosotros es difícil. Sí.
Claro, desde nuestra perspectiva. Claude, ¿y estos jóvenes rebeldes que viven a la vieja usanza, se mantienen al día de hoy, en el 2008?
Hay muy poco, hay todavía un poco, los más al norte todavía, que son desparramados un poco, pero en general todos se fueron en las ciudades, porque seguro, no hay que olvidar que el difícil para nosotros también era de llegar a una sociedad que vive 35, 37 años. Es decir, que el niño nace y hasta los 9 años ya va a aprender los rudimentos para cazar y etcétera. El nacimiento del niño es algo muy particular, Fabián.
¿Por qué?
Porque cuando nace el niño, justamente, cuando grita, el primer grito del niño, se considera que está en la búsqueda de su nombre. Porque se da el nombre justamente del ancestro, del abuelo, de alguien fallecido. Porque un nombre de un muerto está vacilando por allí, por en el aire, y está triste y estaba buscando un cuerpo. Es que cuando le dan el nombre, es la abuela que elige el nombre del niño, el nombre va a estar probado a ver si el niño crece bien con ese nombre. Si no crece bien, le van a cambiar. Pero el nombre, por ejemplo, del abuelo, para dar todo ese significado, el padre con el hijo que tiene el nombre de su padre, es decir, que el bebé tiene el nombre del abuelo, no le va a llamar hijo mío, pero le va a llamar padre mío, porque tiene el alma del padre. Además van a ser muy indulgentes para los niños, porque los niños que son animados o indisciplinados, todo eso prácticamente no los van a decir nada hasta la edad de 9 años, porque ellos no saben porque el niño hereda de todas las cualidades y defectos del ancestro con el nombre. Entonces, si hay algo que pasa y que es desobediente y etcétera, no saben si es el muerto o el niño que se manifiesta. Así que por falta de respeto al padre no pueden decir nada.
Claude, con esos planes del gobierno canadiense de llevarlos a vivir en casas de madera, con electricidad, con agua, prolongó la expectativa de vida.
Sí, ahora seguro hay gente que vive hasta 70, porque estamos en la tercera, podemos decir, generación y todo. Pero pasa que hubo muchos problemas y de inadaptación y etcétera, pero también lo que podemos admitir es que eso ha permitido a gente de salir de allá, ir a la universidad y etcétera, sociólogo, etnólogo y etcétera.
Hay esquimales.
Igual Valver.
Profesionales.
Sigo y Valver. Y allí en el 99, en abril, creo, que se formó el Nunavut. La Nunavut quiere decir la tierra donde vivimos. Y allí es un gobierno autónomo. Autónomo aparte de Canadá y de Quebec, que ellos se gerían solos, justamente. Hay ayuda igual sobre la medicina y etcétera.
Ajá. Sí, ¿cuál es la población actual de los inuit?
Actualmente en todo el Canadá son unos 55.000. Sí, en la isla de Baffin, donde estábamos, eran 2.000. Pero ya cuentan de la manera que va la cosa, porque es el promedio más alto de nacimiento, de unos 84.000 por el 2016. Así que va creciendo y se va organizando, al menos es una nota optimista en ese sentido.
Una historia increíble la de este pueblo, historia increíble la que vivió este canadiense, siendo testigo presencial durante 7 años de estos esquimales rebeldes que vivían a la vieja usanza.
Seguro, y era seguro. Lo importante era nosotros integrarnos continuamente y tratar de entender, porque como yo escribo en el libro, es que los extraterrestres en ese mundo eran nosotros, no eran, no eran los inuit, justamente.
¿Y aprendió el idioma, el inuktitut?
El inuktitut, palabras, pero es un idioma muy complicado, que porque es todo un concepto diferente de pensamiento. Hay un tema, por ejemplo, si quiere hablar del perro, dice el perro, pero después elaboras todo por adelante y por atrás de tu frase el concepto.
Se quedan palabras
larguísimas. Palabras de metros. Y además hay palabras para la nieve, por ejemplo, hay 30 palabras diferentes. Por la nieve mojada, la nieve polvoriente, la nieve que cae, la nieve al piso, y etcétera. Y lo mismo para la foca, y actualmente se usa más el fuji por la foca que se endereza en el mar.
Ahí está. Bueno, tenemos que quedarnos aquí. Es una historia fascinante. Hay oyentes que preguntan si el libro se puede conseguir en librería.
Sí, es en Libertalibro, es en Positos, está en varias... La Feria del Libro también. Hay muchos.
El título es En el Susurro del Silencio. Hay varios mensajes también por aquí, dice Alejandra Curbelo de Atlántida, bonheur pour son livre, merci pour écrire en français pour l'Uruguayen, dice, que varios mensajes en francés que le están llegando. Salud Claude, ton apiculteur de Minas, plaisir écouter ta voix, à bientôt, Henri. Ya veo, hablando de... Parramando por el
seguro.
Viento.
Seguro. No, una última cosa que tengo que explicar, cómo está construido el libro. El libro explica justamente la situación del esquimal cuando cambiaron de tipo de vida, después la vida misma del esquimal rebelde, y después la niñez y la estructura social. Y después yo no quería dejar pasar, no quería solamente escribir un libro donde se explicaba todo un mundo, un extraterrestre o etcétera, no era eso, era también como nosotros lo vivíamos. El último capítulo en la uniformidad de los días es todas las crisis justamente que nosotros y las diferencias y la lucha y cómo sobrevivir en ese mundo. Eso era importante porque
Claude, a su talento.
Un placer, merci.